ya no iría a una hoguera, ni a un paredón, ni algo por el estilo. ¿Por qué? Porque hoy, al no tener ya esos yoes de la ira, de la impaciencia, escucharía al inquisidor serenamente, impasible. Comprendería el estado en que se encuentra, guardaría un silencio total, ninguna reacción saldría de él. Como resultado, pues no pasaría nada. Su esclavo podría salir tranquilo, sin problemas. De manera que los problemas en realidad de verdad los formen lejos. Si en aquella ocasión no hubiera yo reaccionado en esa forma, contra el santo oficio, como así le llamaban, contra la Inquisición, contra todo, contra el monje azul, etcétera, 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 pues es obvio que no habría desencarnado en esa forma. Esto no significa cobardía, sino sencillamente habría permanecido sereno. Impasible. Luego habría dado la espalda y me habría retirado sin problema. Solo quedaría un punto en discusión. El condesito aquel habría sido aprehendido, quemado vivo en la hoguera, ¿no? Y se le podría echar la culpa a mí. No. Habría tenido el valor de ir a informarle eso al conde. Aunque aquel conde se hubiera ido. Llenado de tremenda ira contra él. Él le habría salvado su existencia. Tal vez hasta el hombre hubiera quedado agradecido. Pero circunstancias fatales no habrían sucedido si el ego hubiera sido desintegrado. Desgraciadamente tenía un ego muy desarrollado. Y esos son los problemas que se formen lejos. Cuando uno no tiene ego, esos problemas no se suceden. Puede que las circunstancias se repitan, pero ya no sucede. No, ya no vienen esos problemas. La cruda realidad es que los eventos pueden estarse repitiendo. Pero lo que nosotros tenemos es que modificar nuestra actitud hacia los eventos. Si nuestra actitud es negativa, pues nos crearemos gravísimos problemas. Eso es obvio. Necesitamos, pues, cambiar nuestra actitud hacia la existencia. Pero uno puede cambiar su actitud hacia la vida si no elimina aquellos elementos perjudiciales que lleva en sus hijos. La ira, por ejemplo, ¿cuántos problemas le trae a uno la ira? La lujuria, ¿cuántos problemas le trae a uno la lujuria? Los celos, ¿cuán nefastos son? La envidia, ¿cuántos inconvenientes le proporciona a uno? Uno tiene que cambiar su actitud ante las distintas circunstancias de la vida. Estas se repiten con uno o sin uno, pero se repiten. Pueden repetirse sin uno o con uno. Pero se repiten. Lo que importa es que uno cambie su actitud hacia las distintas circunstancias de la vida. Es decir, necesitamos nosotros autoconocernos profundamente. Si nos autoconocemos, descubrimos nuestros errores. Y si los descubrimos, los eliminamos. Y si los eliminamos, despertamos. Y si despertamos, venimos a conocer los misterios de la vida y de la muerte. Venimos a experimentar eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Pero mientras nosotros continuemos con la conciencia embotellada entre el ego, entre el yo, o entre los yoes, obviamente no sabremos nada de los misterios de la vida y de la muerte. No podremos así experimentar lo real. Viviremos en la ignorancia. Es urgente e inaplazable cumplir con la máxima de Pitágoras, de Tales de Mileto: no se te ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Todas las leyes de la naturaleza están dentro de uno mismo, y si uno no las descubre dentro de uno mismo, tampoco las puede descubrir fuera de sí mismo. puente dentro de uno está el universo. El hombre está contenido en el universo, y el universo está contenido en el hombre. Si descubrimos al universo dentro de nosotros mismos, pues lo descubrimos realmente. Pero si dentro de sí mismos no lo descubrimos, tampoco lo podemos descubrir fuera de sí mismos. Eso es obvio. Existen en nosotros posibilidades extraordinarias, pero ante todo debemos partir del principio de no se te ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. La personalidad, por ejemplo, es la falsa personalidad, por ejemplo, es óbice para la verdadera felicidad. Todo ser humano tiene una falsa personalidad que está formada por el engreimiento, por la vanidad, por el orgullo, por el temor, por el egoísmo, por la ira, por la autoimportancia, por el autosentimentalismo, etc. La falsa personalidad es verdaderamente problemática, pero está dominada por ese tipo de yoes que he enumerado. Mientras uno posea la falsa personalidad, en modo alguno habrá de conocer la real felicidad. ¿Cómo la conocería? Si uno quiere ser feliz, y todos tenemos derecho a la felicidad, tiene que empezar por eliminar la falsa personalidad. Pero para poder eliminar la falsa personalidad, tiene uno que eliminar los yoes que la caracterizan, los que he enumerado. Eliminados esos yoes, entonces todo cambia. Se crea en nuestra conciencia un centro de gravedad continuo y deviene un estado de felicidad extraordinaria. Pero mientras exista la falsa personalidad, la felicidad no es posible. Debemos tener en cuenta todo eso si es que realmente nosotros anhelamos algún día ser felices. Impresionablemente, lo más importante en la vida práctica viene a ser precisamente fabricar, o digo yo, cristalizar en la humana personalidad eso que se denomina alma. Alma. ¿Qué se entiende por alma? Todo ese conjunto de poderes, fuerzas, virtudes, facultades, etcétera, del ser. Si uno elimina, por ejemplo, el defecto o el yo de la ira, en su reemplazo cristalizará en nuestra humana persona la virtud de la serenidad. Si uno elimina el defecto del egoísmo, en su reemplazo cristalizará en nuestra humana persona la virtud maravillosa del altruismo. Si uno elimina el defecto de la lujuria, en su reemplazo cristalizará en nuestra alma la virtud extraordinaria de la castidad. Si uno elimina de su naturaleza el odio, en su reemplazo cristalizará en nuestra personalidad el amor. Si uno elimina de la personalidad el defecto, por ejemplo, de la envidia, en su reemplazo cristalizará en la humana persona la alegría por el bien ajeno, la filantropía, etc. Así que es necesario comprender que hay necesidad de eliminar los elementos indeseables de nuestra psique para cristalizar en nuestra humana persona eso que se llama alma, un conjunto de fuerzas, de atributos, de virtudes, de poderes cósmicos, etc. Sin embargo, he de decir que no todo es intelecto. El intelecto es útil cuando está al servicio del espíritu, pero no todo es intelecto. Incuestionablemente, debemos pasar por grandes crisis emocionales si es que queremos nosotros cristalizar alma en sí mismo. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que hay que cristalizar. no se elimina lo que se debe eliminar. Así también, si no pasamos previamente por graves crisis emocionales, no cristalizará en nosotros eso que se llama alma. No se eliminará en nosotros eso que se debe eliminar. Entonces, así es, así ha sido siempre. Cuando el alma cristaliza completamente en uno, hasta el mismo cuerpo físico se convierte en alma. Jesús de Nazaret, el gran cabir, habló claro sobre eso. Dijo, en paciencia poseéis vuestras almas. Las gentes no poseen su alma, el alma les posee. El alma de cada persona sufre cargando con un fardo abrumador. La persona. Poseer el alma es algo muy difícil. El escrito está en paciencia, poseeréis vuestras almas. Ello es muy difícil de eliminar. Defectos terribles. Yo es que están en relación con la ley del karma. Cuando se llega a eso, parece como si nos detuviéramos en el avance. Y obviamente que sí. Mas con infinita paciencia al fin se consigue la eliminación de esos yoes. La paciencia y la serenidad son facultades extraordinarias o virtudes magníficas, necesarias para avanzar por este camino de la transformación radical. En mi libro Las Tres Montañas, hablo precisamente sobre la cuestión de la paciencia y de la serenidad. Un día, estando en el monasterio, aguardábamos un grupo de hermanos impacientemente al abad, al hierofante. Mas este tardaba. Y pasaban las horas y este tardaba. Nosotros, todos estaban preocupados. Habían allí algunos maestros, maestros estaban, muy respetabilísimos, pero llenos de impaciencia. Se paseaban pues dentro del salón, iban, venían, se jalaban el cabello, se rascaban la cabeza, se jalaban las barbas, impacientes. Yo permanecía sereno, tranquilo. Pacientemente aguardaba. Únicamente me causaban curiosidad esos hermanitos impacientes. Permanecía tranquilo. Al fin, después de varias horas, se presentó el maestro. Y dirigiéndose a todos, les dijo, a ustedes les faltan dos virtudes. De este hermano tiene, y me señaló a mí. Luego dirigiéndose a mí, me dice, dígales usted, hermano, ¿cuáles son esas dos virtudes? Entonces yo me puse de pie y dije, hay que saber ser pacientes, hay que saber ser serenos. Todos quedaron perplejos. Enseguida el maestro trajo una naranja, símbolo de esperanza, y me la entregó, aprobando. Quedé aprobado. Aprobado para entrar en la segunda montaña, que es la de la resurrección. Nosotros, los impacientes, quedaron aplazados. Me citó después en otro monasterio para firmar algunos papeles que tenía que firmar. Y así lo hice, más tarde concurrí a ese monasterio, firmé los papeles, se me entregaron ciertas instrucciones esotéricas y se me admitió pues en los estudios de la segunda montaña. Y aquellos compañeros, a estas horas, todavía están luchando por lograr la paciencia y la serenidad. Pues no la tienen. es lo importante, que es ser paciente, ser sereno. Así cuando uno está trabajando en la disolución de un yo, y por nada de la vida consigue disolverlo, y se ha vuelto muy difícil, porque el yo es así, se relaciona con el karma. No le queda a uno más remedio que multiplicar la paciencia y la serenidad, hasta triunfar. Pero muchos son impacientes. Quieren eliminar tal o cual yo ya de inmediato, sin pagar el precio correspondiente. Y eso es absurdo. En el trabajo sobre uno mismo, se necesita multiplicar la paciencia hasta el infinito. Y la serenidad hasta el colmo de los colmos. Quien no sabe tener paciencia, quien no sabe ser sereno, fracasa en el camino esotérico. Observen ustedes en la vida práctica. ¿Son impacientes? Observen. ¿Saben permanecer serenos en el momento preciso? Si no tienen esas dos preciosas virtudes, pues hay que trabajar para conseguirlas. ¿Cómo? Eliminando los yoes de la impaciencia. Son yoes. Y eliminando, pues, los yoes de la falta de serenidad, del enojo. Los yoes del enojo, que son los que no permiten la serenidad. ¿Qué es lo que buscamos a la larga nosotros con todo esto? Cambiar. Pero cambiar totalmente. Porque así como estamos, incuestionablemente lo único que hacemos es sufrir, amargarnos la vida. Cualquiera puede hacerlo sufrir a los otros. Basta con que nos toque la fibra del corazón para que ya estemos sufriendo. Si nos dicen una palabra dura, sufrimos. Si nos dan unas palmaditas en el hombro, unas palabras dulces, nos alegramos. Así somos débiles. Nuestros procesos psicológicos no dependen ya, mejor dicho, no tenemos nosotros poder sobre nuestros procesos psicológicos. Cualquiera puede manejarnos nuestra psiquis. ¿Quieren ver ustedes una persona enojada? Díganle una palabra dura y la verán enojada. Si no quieren verla contenta, denle una palmadita en el hombro y lo verán. Ya digan unas palabras dulces, ya cambia, ya está contenta. Qué fácil, ¿no? Cualquiera juega con la psiquis de los demás. Qué débiles son estas criaturas. Se trata pues de cambiar, de que todo esto que tenemos nosotros de débil se ha eliminado. Hasta nuestra misma identidad personal debe perderse para nosotros mismos. Esto quiere decir que el cambio debe ser tan radical. Hasta nuestra misma identidad personal, ese plano de tal excepto, debe perderse para sí mismo. Llegar el día en que no encontremos a nuestra misma identidad personal. Se trata de convertirnos en algo distinto, en algo diferente. Obviamente hasta la misma identidad personal debe perderse. Tratamos de convertirnos en criaturas distintas, criaturas felices, seres dichosos, y tenemos derecho a la felicidad. Pero si no nos esforzamos, pues, ¿cómo vamos a cambiar? ¿De qué manera? Ahí lo grave. Lo más importante es no identificarnos con las circunstancias de la existencia. La vida es como una película, y es de hecho una película que tiene un principio y tiene un fin. Distintas escenas van pasando por la pantalla de la mente. El error más grave de nosotros consiste en identificarnos con esas escenas. ¿Por qué? Que pasan, sencillamente que pasan. Son escenas de una gran película y al fin pasan. Afortunadamente, en el camino de mi vida senté como lema siempre eso: no identificarse uno con las circunstancias diferentes de la vida. Me viene a la memoria casos de la, digamos, de la niñez. Como quiera que tus padres terrenales se habían divorciado, nos tocaba a nosotros, los hermanos de una gran familia, a sufrir. Habíamos quedado nosotros con el jefe de la familia, Y el otro día, pues visitar pues a la jefa, o sea, a nuestra madre terrenal. Sin embargo, nosotros no éramos tan ingratos como para poder olvidar la jefa. Me escapaba siempre de casa con un hermanito menor que me seguía. Íbamos a visitar. Y luego regresábamos a casa, a donde el jefe. Mas mi hermanito sufría mucho. Pues al regreso, se cansaba porque era muy pequeño. Y yo tenía que llevarme todo eso de mi espalda. Qué tan pequeño está ahí. Y lloraba aquel amargamente. Decía, ahora al regresar a casa, el jefe nos va a azotar, nos va a dar de azotes y de palos. Yo le respondía diciendo, ¿por qué lloras? Todo pasa. Acuérdate que todo pasa. Cuando llegábamos a casa, ciertamente nos aguardaba el jefe lleno de gran alegría. Y nos daba de platicar. Posteriormente, nosotros internábamos en nuestra recámara a dormir. Pero ya al acostarnos, le decía yo a mi hermano, ¿te fijas? Ya pasó. ¿Te convence que todo pasa? Eso ya pasó. Todo pasa. Un día de esos tantos, nuestro jefe alcanzó a oír cuando yo le decía a mi hermano, todo pasa, eso ya pasó. Y claro, mi jefe que tenía que era bastante iracundo, me empuñó de nuevo el látigo terrible que traía. Se detuvo en la recámara entre nosotros, diciendo, con que todo pasa, sin vergüenzas. Y luego, otra azotadilla más terrible nos dio. Retirándonos después al parecer muy tranquilo por habernos azotado. Ya que él se retiró un poquito más querido, le decía a mi hermano, ¿te fijas? Eso también ya pasó. Nunca me identificaba con esas escenas. Y tomé como lema en la vida jamás identificarme con las circunstancias, con los eventos, con los acontecimientos. Porque solo sé que esas escenas van pasando. Tanto que uno se preocupa porque tiene un problema, que no haya que cómo resolverlo y tal. Después ya pasa. Y viene otra escena completamente distinta. Entonces, ¿para qué se preocupó? Si tenía que pasar. ¿Con qué objeto se preocupó? Cuando uno se identifica con los distintos eventos de la vida, comete muchos errores. Si uno se identifica con una copa de licor que le están ofreciendo un grupo de amigos briagos, pues resulta borracho. Y si uno se identifica con una persona del sexo opuesto en un momento dado, resulta fornicando. Y si uno se identifica con un insultado que le esté viendo a uno con la palabra, resulta uno también insultando. ¿A ustedes les parece cuerdo que uno de nosotros, que somos gente, bueno, aparentemente serios, ¿no? Si resultemos insultando, ¿ustedes creen que eso estaría bien? Si uno se identifica con una escena, por ejemplo, de puro sentimentalismo llorón, donde todos están llorando amargamente, pues uno también resulta con sus buenas lágrimas. ¿Ustedes creen que eso está correcto? Que se nos pongan a llorar, porque nos dio su gana. Entonces, esto que estoy diciéndoles a ustedes es indispensable. Si es que ustedes quieren autodescubrirse, es indispensable, porque si uno se identifica completamente con una escena, quiere decir que se ha olvidado de sí mismo, se ha olvidado del trabajo que está haciendo. Entonces está perdiendo el tiempo totalmente. Las gentes se olvidan de sí mismas completamente. Se olvidan de su propio ser interior profundo porque se identifican con las circunstancias. Normalmente las gentes andan dormidas por eso. Están identificadas con las circunstancias que les rodean. Y cada cual tiene su cancioncita psicológica, como decía por ahí en mi libro Psicología Revolucionaria. De pronto encuentra uno a alguien que le dice, yo tuve que la vida, esto, me robaron, fui un hombre rico, tuve dinero, me estafaron, un fulano de tal fue el malvado que me estafó y tal. Su canción es psicológica. 10 años encuentra uno a ese mismo sujeto y vuelve a contar su misma canción. 20 años se le encuentra y vuelve a narrarle su misma canción. Esa es su canción psicológica. Quedó identificado por ese evento para el resto de su vida. En esas circunstancias, ¿cómo va a resolver uno el ego? ¿De qué manera? Si usted fortifica y va a identificarse así, fortifica los yoes. Si uno se identifica con una piruca, uno también dando puñetazos. Le viene a la memoria el caso por ahí de un boxeo, un campeón peleando contra otro en Estados Unidos, y al final todos los espectadores terminaron dándose golpes unos por otros. Perfectamente locos. Todos dándose de puñetazos unos contra otros, todos resultaron boxeadores. Observen ustedes lo que es la identificación. He visto de pronto a una dama viendo una película donde los actores lloran, bueno, lloro fingido, claro está, ¿no? Pero aquella dama que está contemplando la película resulta llorando también, terriblemente, en un estado de angustia espantosa. Vean ustedes lo que es la identificación. ¿Qué ha hecho esa pobre mujer que se ha identificado con esa película? O sea, ha creado al héroe de la película, o a la heroína. Un nuevo yo que ha creado dentro de sí misma. Ese nuevo yo que ha robado parte de su conciencia. De manera que ahora esa persona, siquiera se está dormida, ahora sigue mal dormida. ¿Por qué? Por la identificación. Principio y no por el fin. En esta ocasión se me ocurrió ir a un cine. Hace muchísimos años. La película pues estaba muy romántica, había aparecido un par de enamorados que se querían, que se adoraban, que no sé qué. Bueno, y yo muy interesado en ver al par de enamorados. Esas voces, esas palabras.